especial para ahuyentar la muerte.
40 pasan de las 9, sí sabemos gambetear, dice la Bersuit. Y bueno, un poco de eso se trata el cada día. Y bueno, como cada lunes llega la columna de economía a cargo de nuestro compañero y amigo Dante Moreno, que nos va a traer las noticias o las últimas impresiones de la cuestión económica. Dante, muy buenos días. Emilio y Juan aquí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, Dante, bueno, bienvenido como siempre. Bueno. Y bueno, a gambetear, dice la Bersuit, y un poco de eso se trata, ¿no?
Sí, en realidad el tema que vamos a plantear hoy es un poquito lo que venimos hablando en las columnas anteriores, uh-huh. Es la participación del Estado en las decisiones económicas. No dejar solamente en manos del mercado la regulación de la economía nacional, por ejemplo. Y para eso vamos a traer a colación el tema de la conferencia, la charla que dio, la entrevista que dio la expresidenta mandato vencido, Cristina de Kirchner, donde planteó algunas cosas que nosotros veníamos planteando. En realidad, no es que Cristina nos escuche a nosotros, en realidad nosotros estamos tratando de interpretar lo que pasa en la realidad de Argentina y en eso somos bastante coincidentes con lo que está planteando el equipo económico o el equipo técnico de la expresidenta. Que es el rol del Estado. Lo hemos planteado más una oportunidad, y ella cuando habló en ese momento hizo algunas cosas muy puntuales, fue un poco más agresiva que el resto de los postulantes o opciones de oposición que tiene hoy el gobierno oficial. Y, por ejemplo, habló de una emergencia farmacológica, que es un tema que nosotros hemos hablado en algún momento con respecto al tema de los precios, la caída del poder adquisitivo, la quita de algunos beneficios, sobre todo en un sector bastante vulnerable, que es el sector de los jubilados. Eso, independientemente del planteo que hace la señora Kirchner, es que está generando un problema bastante interesante desde el punto de vista de la economía, que es la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de algunos beneficios desde el punto de vista social y el negocio que se está generando para algunos laboratorios multinacionales o algunos laboratorios nacionales muy grandes. Entonces, de vuelta, es la mano del Estado la que tiene que intervenir y tratar de poner las cosas un poco más en equilibrio. Después habló también del tema de precios. Nosotros hemos tenido la experiencia de los famosos precios cuidados, que de alguna manera aminoraba o restringía los incrementos de precios de varios artículos de la canasta básica, que hoy está prácticamente fuera de juego ese sistema y ha generado una distorsión muy fuerte de precios, que lo hemos incluso hablado también de el tema del precio del apagado al productor y el precio que llega a la góndola de los supermercados. Uh-huh. Una distorsión bastante fuerte la que hemos visto y la que seguimos viendo. Entonces es necesario nuevamente que el Estado intervenga. ¿Y por qué no interviene el Estado en esta situación? Básicamente porque tenemos hoy se le llama un conflicto de intereses. Porque tenemos a una persona o a unos cuantos atendiendo lo de los dos lados del mostrador, ¿no? O sea, el secretario de Comercio, prácticamente la participación que ha tenido hasta la fecha con respecto al tema de precios y el tema de supermercados, básicamente, ha sido casi nula, ¿eh? Porque recordemos que Miguel Brown es integrante de la familia Brown, dueño de la Anónima, uno de los principales supermercados del país, y me parece hasta un poco ridículo tener cuidando los precios de los supermercados a un integrante de los supermercados.
El lobo y el gallinero, el clásico ejemplo, ¿no?
El clásico ejemplo de poner al zorro a cuidar la gallina. Exacto. Entonces, ese es un tema. El otro tema es el tema que se habló bastante, que fue el tema del endeudamiento. O sea, ¿para qué toda esta plata que se ha tomado el Estado Nacional en bonos de título de deuda, no solamente en moneda extranjera, sino también en moneda nacional a través de las LETES, ¿qué está pasando con esa plata? Entonces, eso es un tema que nos tendría que preocupar. En realidad, nos tendría que preocupar y mucho, porque esta es una deuda que la vamos a pagar todos, no es que la va a pagar este gobierno, los integrantes de este gobierno, la vamos a pagar todos los argentinos. El que trabaja en La Valle, el que trabaja en Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, y el que trabaja en Jujuy. Todo el mundo va a pagar esa deuda. ¿Y en qué está reflejada esa deuda? A ver, digo, cuando vos tomás una deuda, en un caso familiar, vos vas y pedís un crédito a un banco, a una financiera, o al, no sé, es porque vas a ampliar la casa, vas a cambiar el auto, vas a comprar un insumo, un elemento para trabajar en la finca. Ahora, cuando vos te encontrás con que no tenés reflejado ese aumento, ese incremento de deuda en algo más, en algo tangible, estás en un problema, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene necesidad de producción y necesita una infraestructura básica, que todavía no la tiene, y nos encontramos que en realidad es bastante interesante poder descifrar qué pasó con la plata que entró, como deuda, a través de título de deuda de la nación.
Tal cual, claro, ¿dónde está?
¿Dónde está esa plata? Sí. Y lo que ha planteado la expresidenta es decir, bueno, necesitamos hacer un estudio de la deuda, investigar qué ha pasado con esa plata. Recordemos que este gobierno siempre dijo que el tema del déficit fiscal argentino era porque el Estado Nacional, en su momento manejado por el kirchnerismo, había hecho las cosas mal y estaba gastando plata que no tenía que gastar. Bueno, yo les quiero avisar que el déficit fiscal en este momento es mucho más alto de lo que se venía previendo y de lo que se había estipulado en las campañas preelectorales. Entonces, me parece que es un tema que, de vuelta, la señora expresidenta ha vuelto a poner sobre el tapete el rol del Estado. ¿Y esto qué implica? Es la diferencia entre dos modelos, el modelo actual y el modelo, digamos, que tenía en vigencia hasta el 2015. Uh-huh. Esa discusión es la discusión de fondo. En realidad, la discusión de las candidaturas es una discusión colateral, si uno lo quiere llamar de alguna manera. La discusión de fondo es, ¿este modelo nos perjudica, nos beneficia a buena parte de la sociedad, a una parte minoritaria? ¿Este modelo tiene perspectiva, no tiene perspectiva? Digamos, esas son las cuestiones que tendríamos que plantearnos. Porque lo que estamos viendo es que la gente tiene menos poder adquisitivo, que hay menos trabajo formal, que hay el ingreso de muchos productos importados y por lo tanto cae la producción nacional. Ese contexto es el que tenemos que analizar, no si la expresidente tiene antecedente o no tiene antecedente, o puede ser candidata o no puede ser candidata, o claro, si tal funcionario, exfuncionario puede ser candidato o no ser candidato. Digo, la discusión no pasa por candidatura, pasa por modelo. Me parece a mí que eso es la discusión de fondo. Si el modelo que está hoy vigente colabora con la economía municipal, nacional, provincial.
Dante, si
colabora y de qué manera colabora.
Sí. Si uno ve las medidas que son de claro corte neoliberal, y para quienes veníamos analizando la cuestión no sorprenden, digamos, a partir de la asunción de Mauricio Macri como presidente, hay como una profundización en eso para diferenciarse de Cristina, digo, aprovechando también que Cristina marcó en la entrevista muchas de las cuestiones que se venían haciendo en su gobierno y que se dejaron de hacer o se modificaron. Digo, ¿hubo una profundización en medidas antipopulares, de claramente neoliberales, para diferenciarse de Cristina?
Yo creo que, me parece que hay dos temas. Yo creo que muchos hablan de que el gobierno, este gobierno no tenía muy claro qué estaba pasando desde el punto de vista de las cuentas públicas y el manejo de la cosa pública. Yo creo que puede ser eso combinado con un modelo o una, digamos, restaurar un sistema que le permitía a ellos manejar determinadas variables macroeconómicas y los dejaba en una posición de privilegio. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, el famoso fisti-fisti que hemos escuchado hablar, el tema de decir, bueno, se genera tanta plata en el país, bueno, 50% para el sector capital y el 50% para el sector trabajador. Eso que parecía que tendía a eso, evidentemente el sector del capital no le interesaba ese tipo de discusión, quería mantener determinados privilegios, y hoy es como que ese privilegio está volviendo a su antigua estructura, decir, bueno, le sacamos las retenciones al agro, le sacamos las retenciones a la minería, que son generadores de muchas divisas, pero que tampoco quedan sin divisa en el país. La discusión es modelo contra modelo. Y cuando hablamos de endeudamiento, por ejemplo, es muy interesante ver la UMET, la Universidad Metropolitana, tiene un observatorio de deuda externa argentina, y te dice que entre enero y marzo de este año se han fugado 7.820 millones de dólares en función de la deuda emitida en ese periodo. O sea, es muy fuerte. Es decir, el 40% de la plata que entró se fue en fuga de divisas. Desde diciembre de 2015 hasta la fecha se han deudado al país en 78.800 millones de dólares, de los cuales 42.000 millones es en bonos de argentinos en moneda extranjera, otro equivalente de 18.000 millones de dólares en letes o en pesos. Uh-huh. 10.000 más o menos se han endeudado las provincias, porque las provincias volvieron a la usanza o al viejo sistema de endeudarnos afuera, en dólares.
Claro.
Y unos 7.800 millones de dólares han sido las empresas que se han endeudado. Eso suma unos 78.800 millones de dólares en lo que va de diciembre de 2015 a esta fecha.
Barbaridad.
Es muy fuerte, es muy fuerte. Cuando uno empieza a mirar esos números, empieza a darse cuenta que... si vos eso lo ves reflejado, vos decís, bueno, mira, yo acá en La Valle estoy viendo que están haciendo hospitales, rutas provinciales, nacionales, escuelas, dispensarios, hay empresas que se están ampliando. Bueno, vos decís, la plata está acá.
Sí, sí, sí.
Hay demanda de mano de obra, claro. Hay un nivel de productividad que vos decís, bueno, suponete que también lleguemos a decir, bueno, mira, la gente a lo mejor no está en condiciones de comprar todo lo que se puse, pero vemos que se está exportando, que están saliendo camiones con mercadería al puerto, al aeropuerto. Bueno, ese es otro tema.
Claro.
Y si no lo ves, si no ves eso en el territorio, y vos decís, bueno, es como decir, fui a pedir un crédito al banco para qué, y ya me lo gasté, pero no cambié el auto, no amplié la casa, no compré ropa.
Sí, sí. Igual hay un aparato de propaganda bastante bien montado, ¿no? En torno a esto, porque uno ve con mirada crítica, por supuesto, en la tele, en los diarios, lo que va, en las redes sociales, mucho en las redes sociales lo que va apareciendo, y bueno, uno no se come el sapo, pero bueno, mucha gente a pie que no alcanza a diferenciar, y entonces está eso, ¿no?
Es que lamentablemente mucha gente ha sido bombardeada por una ha tenido una andanada de noticias antigobierno kirchnerista y una andanada de noticias pro gobierno macrista. Sin fijar posición política, creo que el tema de la comunicación de las medidas de este gobierno no tiene la misma dimensión que la comunicación de las medidas o no medidas del gobierno anterior. Uh-huh. Entonces, vuelvo a insistir con el tema de la deuda, porque me parece que es un tema acuciante, un tema muy preocupante. Mendoza se ha endeudado en 500 millones de dólares. Tiene vencimiento 21, 22 y 23 de capital en cuotas consecutivas iguales, de casi 170 millones de dólares. Si vos mirás, ahí tiene que pagar 41 millones 800 mil dólares por año en cuotas de intereses nada más, entre mayo y septiembre. Son dos cuotas semestrales que suman casi 42 millones de dólares. Bueno, una cosa es que vos tengas un dólar a 15 pesos y puedas mantener ese tipo de cambio por un tiempo. Otra cosa es que si vos estás mirando que el presupuesto de la Nación dice que el tipo de cambio en promedio a fin del 2017 tendría que estar en 17 pesos y algo, y tendría que llegar al 19 en 23 pesos, date cuenta cuántos pesos vas a necesitar vos como gobernador o como provincia para pagar los dólares que debes.
Y esto lo empieza a pagar este gobierno antes, porque muchas veces lo que pasa es que se toma deuda que termina pagando, bueno, otros.
Por eso te estoy diciendo, el gobierno tomó un título... ¿De qué se jacta el gobierno provincial? De que no tuvo que poner en garantía regalías como han hecho, por ejemplo, en el Neuquén. Pero la tasa es del 8.23, 8.24, no me acuerdo bien ahora, pero es 8.23, 8.24. Una tasa alta para una deuda, para un tema de colocación de deuda en el mercado internacional, ¿no? Y empieza a pagar 21, 22 y 23. Quiere decir que este gobierno tiene 4 años de gobierno, de gestión, claro. 15, 19 termina.
Sí, sí,
por lo
sí,
tanto,
sí.
El futuro gobernador, si es del mismo partido político, de otro signo político, se va a tener que hacer frente al pago de capital de esa deuda. Mientras tanto, se está pagando las cuotas de intereses que representan casi 42 millones de dólares al año, sí, en dos pagos semestrales. Por lo tanto, aquel que asuma en el 19 ya tiene que ir pensando cómo va a juntar la plata para el 21 pagar los casi 170 millones de dólares que tiene que pagar de este bono que se entregó, que se transformó en casi 7.000 millones de pesos para pagar a algunos proveedores, acomodar las cuentas públicas, pero no tampoco se ve reflejado en el territorio como obra.
¿Y esto es una herramienta electoral? Porque vos decís, sosténganme a mí 4 años más porque me hago cargo de la...
¿tiene bueno, esto no, esto nos lleva un poco a recorrer historia. Cuando decía el famoso Carlos Menem, no sé qué va a pasar con el dólar si yo me voy del gobierno. Entonces todo
claro,
el mundo
claro.
dijo, bueno, estoy endeudado en dólares, no puedo permitirme que esto se dispare y yo me quede pedaleando en el aire. Bueno, hoy parecería que todavía esa situación no está planteada, pero digo, si queremos hacer futurología podemos pensar en qué puede decir el gobierno nacional y el gobierno provincial, decir, mire, si nosotros no nos vamos, ¿qué va a pasar con el tipo de la deuda en dólares?
Yo me acuerdo con el innombrable, acá varios se agarraron cuando lo nombraste, Dante. Yo me acuerdo que era la cuota del tele el problema. O sea, se votaba para que la cuota del tele no se te vaya al diablo, digamos. Era
claro,
un poco
sí, no, y además había mucha gente que decía, y si se va este hombre, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Se va a disparar, va a haber devaluación. Y yo,
sí,
lo que pago X cantidad de pesos por dólar, voy a tener que pagar el doble. ¿Cómo lo pago? Bueno, yo creo que ese es un tema que tendríamos que canalizar en profundidad. Y otro tema que hemos discutido, incluso con algunos colegas, lo hemos planteado en algún momento, es... ¿qué va a pasar cuando la provincia, no esta provincia, las provincias que se han endeudado en dólares, tengan que hacer frente al pago de ese bono y tenga que... porque no maneja el tipo de cambio y no tiene los dólares. Entonces tiene que salir a buscar los dólares. ¿Qué va a pasar cuando la plata no le empiece a alcanzar para comprar los dólares? Suponete que tenga un problema de recaudación porque hay una caída en la actividad industrial, la actividad comercial. Vos vas a asumir como gobernador, el gobernador que asuma va a querer correr el riesgo de decir, me declaré en quiebra, en default, porque no puedo pagar el endeudamiento externo. Lo que puede volver a hacer es un poco lo que se está incluso, se habló en su momento, es con el tema de dónde voy a sacar la plata para pagar esa deuda. Bueno, posiblemente emite un bono para darle a los empleados del Estado y de la plata que no le pago a los empleados la utilizo para comprar los dólares y pagar la deuda externa.
Claro.
Que es un poco lo que se está planteando hoy con el sistema jubilatorio. ¿A dónde vamos a recurrir para pagar intereses y parte del capital de la deuda que se está tomando hoy?
Sistema jubilatorio plantean varios.
Exacto.
Claro. Dante, una última. La plata, la deuda de Mendoza, los 500 millones que vos comentabas, ¿tiene un destino? Digo, vos tenés esto de no se ve, pero ¿se sabe en qué se va a gastar o en qué se está gastando?
Y se ha pagado parte del a ver, el Mendoza tenía un problema de deuda con proveedores locales y diferenciaron. Había descalce financiero, por lo tanto lo que se hizo fue pagar una parte a los proveedores,
deudas de la gestión anterior, digamos.
Deuda de la gestión anterior. Pero yo creo que también, eso, por ejemplo, se negoció unos 2.200 millones de dólares con el Banco Nacional a pagarlo en 60 cuotas, con 12 cuotas, en 60 meses, perdón, con 12 meses de gracia, con una tasa de... con una tasa para dar más 3.75, lo cual implica que también tenemos una deuda en pesos. A ver, digo, el otro tema es establecer el rol del... Vuelvo a insistir, el tema del Estado. El Estado podría haber negociado de otra manera posiblemente con sus proveedores, con las empresas constructoras, con las empresas proveedores de insumos sanitarios, de hospitales, de escuelas. Tendría que, podría haber negociado de otra manera. O sea, el Estado nunca va a dejar de pagar. Pero, a ver, se corría el riesgo de que a lo mejor algún proveedor suspendiera el servicio de provisión de medicamentos, de insumos hospitalarios. Bueno, pero me parece que el tema es que faltó, no sé si capacidad de negociación, que faltó, digamos, cintura política para manejarse con los proveedores. Esa es mi opinión, una opinión muy personal. Por lo tanto... pero me parece que lo que faltó es eso, decir, bueno, señores, se debe, nadie desconoce la deuda, pero sentémonos a discutir en qué condiciones vamos a pagar, cómo vamos a pagar, y de acuerdo a lo que va ingresando. Vos pensás que el 75% de lo que recauda tributariamente Mendoza es ingresos brutos, que es a través de la venta de todos los locales comerciales que hay en la provincia. O la UNIA. Entonces, hay que reconocer eso, hay que reconocer que al caerse los ingresos por recaudación, se corre el riesgo de que no cuente con los pesos necesarios para empezar a pagar, a comprar los dólares y a devolver los dólares que tenés que pagar en el endeudamiento.
Claro. Dante, como siempre, muchísimas gracias, muy claro, y bueno, seguimos hablando, todo gira en torno a lo mismo, ¿no? El rol del Estado, hay unas cuestiones que es interesante, y bueno, año electoral, que si bien vos decías, no importa tanto las candidaturas, pero bueno, un poco medir a qué modelo se vota, ¿no?
Y, claro, y en eso la discusión es básicamente, ver el punto de vista, es la discusión del modelo, qué modelo uno quiere, o qué modelo a uno lo beneficia, y qué modelo a uno no lo beneficia.
La duda que uno tiene, digo, es a quién, ante las posibilidades opositoras, a qué modelo están representando, ¿no?
Muchas veces. ¿No? Justamente es, hoy día tenés una diáspora opositora que no tenés muy claro si tiene la misma ideología que el gobierno que está actualmente, claro, o tiene una postura ideológica distinta que piensa más en el bien común que en el bien de un sector minoritario.
Sin duda. Y hay pocas expresiones claras en ese sentido.
Exacto. Sí, por ahora sí.
Totalmente de acuerdo. Bueno, iremos viendo. Por ahora, pero queda poco tiempo para que se definan las candidaturas. Así que suponemos que ya la semana que viene quizás tendremos más tela para cortar en este sentido.
Ok.
Dante, muchísimas gracias como siempre.
No, al contrario. Gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo.
Chao.
Nos vemos. Bueno, ahí la columna de Dante Moreno, la columna económica de cada lunes, ahí que nos plantea varias cosas. Nos perdemos con lo económico, pero nos vamos viendo las claridades que hay con respecto a eso. Y bueno, como decíamos, ¿no? Las elecciones como un punto clave, para no para las elecciones en sí mismas, sino para definición de modelo,